Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente a 11 minutos de las 10 de la mañana cuando iniciamos nuestro tiempo de análisis aquí en Radio Sintonía. Como cada lunes, en torno a esta mesa, bueno, pues acompañado de Tero Brito por la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Tero, buenos días.
Hola, buenos días. No, pero no miembro de la asociación. Miembro. Pero no represento yo, no tengo...
No, de la asociación, ¿no? Sí. Sí, yo también.
No, por sí. Sí. No. Se va a interpretar que yo...
No. Miembro, sencillamente. Amigo, como no me dejan nombrar otras responsabilidades, pues otras encomiendas que tiene, pues bueno, pues eso. Ni tampoco voy a hablar de pasado, pues nada, Tero Brito, sencillamente. Bueno. No hace falta más presentación. ¿Qué tal la semana?
Bien, bien. ¿Sí? Siempre esperando por lo mismo, ¿para qué les voy a contar? Sí, siempre. Hoy me están diciendo por ahí, ¿no?, en algunos sitios, que va a haber hasta tormenta y lluvia. Y pues mira la hora que es y hay un sol radiante. Yo no sé qué.
La previsión habla de toda la península, pero...
No, y la previsión aquí también dice que va a llover en Fuerteventura.
¿Ah, sí?
Pero, no sé, pero no llueve.
Bueno, pues nada, ya habrá. Ya
seguiremos habrá. Esperando, a ver.
Muy bien. Pues José Yuarma, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Ya no digo nada, por si acaso. Iba a decir noticia de Fuerteventura, pero digo, no sé qué haya cambiado algo el fin de semana. Como todo esto de los puentes, Santiago. Son rarísimos.
¿Puentes?
¿Qué
puentes?
Tal?
Muy bien. Aquí, estas mañanas es contero que parece un ascensor perpetuo, ¿no? Cuando llegas al ascensor y solo hablas de si llueve o deja de llover. En fin, no va a llover, Tero.
No.
Pues ya. Es una pena muy grande.
Pero entonces, ¿para qué nos dicen en los móviles esto que va a llover?
Los móviles los carga el diablo.
Claro, bueno, hoy, además del personaje que está un poco revuelto tras el puente, nos vamos demasiado tiempo ociosos, me parece que han estado ustedes. Bueno, pues nos vamos ya a presentarle a nuestra invitada del día de hoy. Bueno, consejera de turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura. Y con un reto importante esta semana mismo, como es Saborea Fuerteventura, que bueno, por fin ha conseguido desbloquear eso que hasta ahora era una ilusión para Fuerteventura y no llegaba, y ya este fin de semana ya tiene fecha, después de varias fechas también y un complejo expediente. Y bueno, pues en este caso, además, nominada cabeza de lista para el Cabildo Insular de Fuerteventura, de la que es en la actualidad consejera de turismo, bueno, pues nominada por el Partido Popular. Su presidente autonómico se desplazaba aquí, Manuel Domínguez, para presentarla a ella como cabeza de lista al Cabildo Insular y a Fernando Señal, que repite, como cabeza de lista al Parlamento Autonómico. En este caso, Jessica de León, buenos días.
Muy buenos días.
De León y Verdugo.
Y Verdugo,
saludos. Bien, pues, ¿qué tal? ¿Cómo se vive ahora más relajado, más tranquilo, una vez que ha pasado todos esos días de previos y el nombramiento? Luego, fiesta que tuvieron ustedes también de encuentro con la afiliación del Partido Popular y simpatizantes. ¿Qué tal? ¿Cómo se recibe esa encomienda?
Bueno, pues la verdad es que cuando mi presidente insular me lo propone la primera vez, pues no me lo creía un poco, y ya cuando el sábado se formaliza la encomienda y veo que todo va a ser bien, pues tengo que decir que es la primera vez que me quedo sin palabras, que empieza a dolerme un poquito la barriga, porque yo creo que la carga de responsabilidad es mucha. Esta isla tiene muchas necesidades, muchos temas pendientes por resolver, y aunque lleva ilusión la candidatura, es verdad que también la carga de responsabilidad es importante. Y bueno, afortunadamente estuvimos bien acompañados el sábado de todos los amigos, familia y militantes del Partido Popular en ese acto navideño que llevábamos 2 años sin poder celebrar. Y luego, bueno, pues ya ahora a centrarse a trabajar, que es lo importante y por lo que tenemos que seguir luchando cada día. Y hoy pues cogemos avión a Londres por la tarde para presentar el destino mañana, volver el miércoles, y esa viernes, sábado y domingo, eso que antes decías de Saborea. Así que objetivo número uno es seguir centrado en las responsabilidades y tareas de gestión que tenemos encomendadas, y objetivo número dos, pero igual de importante que el uno, es que seamos esa verdadera alternativa de gobierno para todos aquellos que tengan que elegir presidente el próximo 28 de mayo.
Bueno, pues, Tero Brito, primero, ante esa nueva candidatura, una de las, ya se va clarificando al menos las cabezas de lista, de los distintos partidos. Tero Brito, José Yuarma, ¿Preguntas a Jessica?
No, yo comentar que a mí no me sorprende. Yo desde hace tiempo se venía hablando de que la candidata iba a ser, en lugar de Claudio Gutiérrez, que iba a ser Jessica de León, y no me... en círculos del PP, no, en la calle. Bueno, ahí en nuestros mentideros también se ha comentado más, en más de una ocasión, que la candidata iba a ser Jessica. La enhorabuena por lo que a ella respecta, y a mí no me coge de sorpresa. Parece que se cantaba, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo lo afronta Jessica y lo que ocurre de aquí al 28 de mayo, y más concretamente el 28 de mayo, ¿no?
Exacto. No, bueno, primero muchas gracias, Tero. Es verdad que durante mucho tiempo he tenido que estar desmintiendo que no iba a ser la candidata del Partido Popular, pero es que verdaderamente pues el partido ha pasado distintas etapas en los últimos meses, y ya, concretamente en las dos últimas o tres últimas semanas es cuando se ha decidido. Por tanto, yo tenía la responsabilidad de no engañar a nadie, pero es verdad que no era uno de los objetivos que me planteaba para esta legislatura. Yo siempre decía que tenía que repetir Claudio y que muy probablemente yo me lo plantearía para el año 2027, y te lo digo con total sinceridad. Lo que pasa es que, bueno, se han adelantado los acontecimientos. Claudio, es verdad que en su infinita manera de ver este partido, que es desde la generosidad, el sacrificio y el trabajo en equipo, pues entendía que también era mejor que yo asumiera ya la candidatura a la presidencia del Cabildo. Y bueno, ilusión me hace, no cabe duda. También es verdad que llevamos 4 años trabajando y no es lo mismo. Primero desde la oposición pude aprender muchas otras cosas, y ahora desde la gestión, pues la otra parte del Cabildo. Y bueno, y ahora ya lo que toca es presentar ese modelo de isla que queremos para todos los que aquí viven.
Bien, José Yuerma.
Sí, en la línea de Tero. La última vez que la consejera o la candidata, hoy actualmente, estuvo sentada en esta mesa, pues nos hablaba de que todos los problemas del partido se lavaban en casa. No sé si recuerda, en fin, que el momento era un poco convulso, con denuncias cruzadas e incluso con, se hablaba de amenazas de gestoras. Toda esta situación se ha cerrado. La incorporación de Pilar González o la posición un poco de Tuineje sigue siendo un motivo de controversia dentro del partido, o el acto de la presentación de la candidatura de Jessica de León cierra filas y el Partido Popular va como uno a las elecciones de mayo?
El partido va como uno a las elecciones de mayo, pero además tengo que decir que en otro periodo de nuestro partido todo eso que ha pasado internamente hubiese sido portada de un montón de periódicos, y afortunadamente todos los que formamos parte del partido hemos entendido que no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí es necesario el debate, y es verdad que no podemos estar de acuerdo en todo porque somos personas distintas que incluso defendemos posiciones distintas al estar encomendadas la gestión de uno u otro municipio. La entrada de Pilar solo viene a sumar a La Oliva, que es verdad que el proyecto necesitaba reforzarse, y qué mejor manera que de una persona que ya ha tenido tanta experiencia dentro del partido y que ha sido cargo dentro del partido, con además personas que la acompañan, que yo creo que a nadie se le escapa que con las relaciones que mantenemos con las distintas consejerías es buena, como Fali o como Celino, que lo tengo como compañero dentro de turismo, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí, aunque se debatan las cuestiones y tengan que hacerse de forma interna, yo creo que no es ninguna novedad. Todos los partidos tienen ese momento de debate y de tensión interna cuando llega un proceso de candidaturas y de listas, porque es verdad que uno solo puede haber uno, dos solo puede haber uno, tres solo puede haber uno, y todo el mundo quiere que su municipio y la gente que postula vaya en la mejor posición posible, ¿no? Pero yo creo que ahí hemos madurado muchísimo como partido y como proyecto, hasta hacer pues ese proyecto de unidad que vimos el sábado pasado, donde con debate interno y posiciones encontradas podemos construir una gran alternativa, que es lo que estamos haciendo.
Bien, a mí sí me gustaría destacar, porque bueno, no por lo no usual, lo he visto todo el fin de semana en las redes, bueno, pues la reacción de la hasta ahora cabeza de lista, que es Claudio Gutiérrez. Usted decía, fruto de esa generosidad, esa imagen de partido, pero bueno, yo creo que hay quien la presume, pero en este caso Claudio además la ha exteriorizado, ¿no? La ha exteriorizado, yo creo que de una forma muy emotiva. A mí son cosas que, bueno, a lo mejor no venden mucho, pero a mí me encantó ver esa reacción cuando no se suele ver, ¿no? O sea, que quien ocupa ahora mismo la cabeza de lista del Partido Popular pase a número 2 y celebre que sea usted la número 1, pues me parece algo que refresca bastante, para mí al menos, la política y que engrandece aún más a Claudio Gutiérrez, ¿no? O sea, usted lo destacaba. Yo creo que eso ahora mismo en cualquier otro partido hubiera sido, pues eso, un motivo más de enfrentamiento, de ruptura y demás, ¿no? Yo creo que a mí por lo menos me agradó ver esa salida de Claudio, ¿no?
Mira, yo voy a hablar primero de Claudio, pero luego de los otros dos consejeros que ahora mismo tenemos la responsabilidad de la gestión dentro del grupo de gobierno. Claudio se sienta conmigo y me dice: no tengas ninguna duda que me hace la misma ilusión que tú seas candidata que lo sea yo, y me pongo a tu disposición. Yo no sé cuántas personas en política dejan de ser el número uno y pasan al dos siendo tan generosos, pero lo ha sido durante toda la legislatura, no en este momento en concreto. Cuando hay algunos temas que controla más María porque son del ámbito educativo, porque son del ámbito asociativo en el que se mueve María, los ha defendido María. Cuando ha sido temas que a Domingo se siente cómodo porque son de artesanía, o nos han planteado mociones la oposición que tengan que ver con temas de su ámbito, a pesar de que él es el portavoz en el Cabildo, siempre ha dejado espacio para el resto de consejeros para que puedan llevar sus temas, defenderlos y tener voz propia y carácter, que al final es de lo que se trata. Muy pocas fotos verán durante toda esta legislatura de Claudio con el resto de los consejeros tutelando ninguna parcela, porque tiene confianza ciega en el resto de compañeros, y al revés, siempre nos ha llevado muy de la mano, guiándonos, porque llevaba una experiencia de 20 años dentro del Cabildo que es muy aprovechable. De hecho, una de las condiciones para que yo fuese candidata es que él fuera el número 2 al Cabildo de Fuerteventura. Y solo tengo palabras de agradecimiento, porque efectivamente esto en política nunca ocurre. Igual que tampoco ocurre que haya dos consejeros que, sabiendo que hay municipios que quieren tener más protagonismo y peso dentro de la lista, hayan dicho: con nosotros no tengas ningún problema, Jessica, que nosotros vamos a seguir estando dentro de la candidatura como si fuésemos el 2, el 3, el 4... Da igual en qué posición, que son María y Domingo, y la verdad es que no solamente por haber sido buenos gestores, que en definitiva es lo que yo creo que al elector le importa, que sus impuestos se gestionen bien, y yo creo que María ha sido buen ejemplo de ello, récord en becas absoluto, no solamente en línea, sino en cuantía y en perceptores de becas, y Domingo tres cuartos de lo mismo con las energías renovables o con la artesanía, donde por fin el sector artesanal de la isla tiene una visibilidad importante, ¿no? Y donde el consejero recorre el pueblo que esté ese taller, allí está el consejero, y sentir que vas a las elecciones con un equipo que más allá de su sillón piensa en el interés de la isla y que en el partido tenga más representatividad y más peso dentro de las instituciones. No sé en cuántos partidos ocurre, pero desde luego yo estoy encantada de que al menos en esta legislatura ocurra en el mío y estar también acompañada dentro de esa lista.
Pues bien, en este caso sí que le quería hacer otra pregunta, si me permiten los compañeros. Cuando se le proclama usted candidata el pasado sábado, ¿no? Sí, ¿sí? Digo bien, el sábado. Bueno, pues he oído, por un lado, quien ha dicho: uy, ya tenemos pacto claro, ¿no? Eso es decir, Suma, ¿no? PP, Coalición Canaria, parece que ese binomio se mantiene. De hecho, ustedes han mantenido, salvo hasta la intervención la pasada semana de Manuel Domínguez a nivel regional, en una entrevista en la que hablaba de que el Coalición es precisamente a quien batir en estas próximas elecciones, o Fernando Enseñat en el propio acto de presentación de las dos candidaturas al Cabildo y al Parlamento el sábado, en la que decía que hablaba de tomar, que lo han hecho otros, incluida expresamente la Coalición Canaria. Bueno, ¿cuál de las dos razones hay que ver? ¿Un amago de pre-campaña la de nombrar a la Coalición Canaria y lo mal que lo ha hecho en su tiempo también? ¿O realmente aquellos que preconizan que de Sumar ya hay pacto en el Cabildo de Fuerteventura?
Bueno, yo creo que las dos visiones son correctas. Quiero decir, ayer, por ejemplo, Lola García me felicitaba por la candidatura y me decía: somos rivales y amigas. ¿no? Yo creo que la relación Coalición Canaria-Partido Popular en el Cabildo es excelente, lo hemos manifestado en muchísimas ocasiones, incluso con algunos de los consejeros tenemos amistad personal que va mucho más allá de la política, y luego está el plano en que nosotros queremos ganar y ser la fuerza más votada, igual que ellos, igual que el Partido Socialista, igual que Podemos. Es decir, nuestros rivales a batir, evidentemente, es la lista más votada en las anteriores elecciones, que fue la candidatura de Lola García y de Coalición Canaria, y para nosotros, independientemente de que ese es nuestro objetivo, batir a Coalición y dar el sorpaso primero a la segunda, que fue el Partido Socialista, y si ya superamos a la segunda, que tenemos objetivos claros de que esa situación se dé en torno al mes de febrero, ver y plantearnos, y queremos ser la opción más votada dentro del Cabildo de Fuerteventura. Eso no quita para que las relaciones entre uno y otro partido son excelentes, igual que lo son con muchos miembros del Partido Socialista que se sientan hoy en la oposición, o con incluso miembros de Podemos con los que tengo una relación muy estrecha, y hablo, por ejemplo, de Pau Quiles, que he defendido a pesar de no haber ido al Pleno, y he dicho, no tenemos que juzgar la falta o no falta de un consejero por un motivo de salud claro y evidente, y al que siempre le mando mi más sincero abrazo, porque creo que no se ha merecido alguna crítica pública que he escuchado en las últimas semanas, ¿no? Y creo que eso nos engrandece a todos. A veces centramos que en la política lo más importante es el conflicto, cuando es verdad que el conflicto no tiene que ser siempre la tónica habitual. Hay muchas fuerzas políticas que tienen relaciones excelentes entre sus propios partidos, que no separan ideas, y eso es evidente, pero yo creo que hablando se entiende la gente. Yo no doy por cerrado un pacto con Coalición, porque nuestro objetivo es ganar las elecciones, y si ganamos las elecciones seremos nosotros quienes elijamos socios. Entonces preferimos que plantearnos como alternativa seria de gobierno, que la gente vea que podemos liderar una candidatura ganadora, y a partir de ahí, cuando la gente vote, decidiremos con quién cerrar esos pactos.
Bien, pero José, yo.
Bueno, y si tienen ustedes una posición, no sé si la tienen, creo que se está intentando convocar una mesa de seguimiento, pero no sé si la van a convocar del pacto en el Cabildo. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo en el Cabildo en estos últimos días? Hay ahí el cese de una persona de confianza que evidentemente que la nombra el presidente, pero que si estaba pues bajo pues la disciplina de la vicepresidenta. Vamos, el lío este que tienen montado en el Cabildo, ¿esto va a llegar hasta el final de la legislatura o se va a producir algún tipo de ruptura desde el punto de vista de ustedes? No sé cómo lo están manejando, cómo lo están llevando, ¿no?
Bueno, sería un error tremendo que después de la legislatura que hemos tenido, que es para borrarla, sinceramente, le sigamos dando un espectáculo así de bochornoso a la ciudadanía. Y lo digo porque yo formo parte de ese pacto de gobierno, y creo que nos han encomendado que gestionemos el Cabildo y que lo gestionemos hasta última hora. Seguir dando muestras de esa posible división a causa de no sé qué, que no tiene ninguna explicación lógica, yo creo que es un error. Aquí hay que centrarse en la gestión y hacerlo hasta el último minuto. Ahora bien, AMF ha dicho públicamente que no se sienta en una mesa de seguimiento del pacto con el Partido Popular, y lo respetamos. Cuando llegue el año 2023... será el Partido Popular quien les pueda decir a ellos que no nos sentamos en ninguna mesa de negociación del pacto con ellos. Por tanto, yo creo que ahora mismo deberían, de todas las fuerzas políticas, sentarnos y hacer un ejercicio de transparencia y de tender puentes, porque al final son los ciudadanos los que nos van a dar la representatividad final, y no serán las fuerzas políticas los que tengan la última palabra, sino los ciudadanos. Y en función del apoyo que obtengamos cada uno, podremos definir una estrategia, ¿no? Que por eso antes decía que no nos cerrábamos a un pacto con Coalición Canaria. A mí me parece un tremendo error que estemos centrándonos ya en mayo en lugar de lo que tenemos que hacer mañana, que es gestionar el Cabildo. En eso no les vamos a acompañar. Ya se lo hemos dicho muchas veces, que a nosotros las mesas de seguimiento del pacto no nos interesan. Si no nos quieren llamar, que no nos llamen. Aceptaremos un cese cuando el presidente considere que así lo hace, pero desde luego no nos vamos a prestar a ningún espectáculo, ni público ni político. Nosotros estamos centrados en trabajar en las áreas que tenemos delegadas, y espero que el resto de partidos estén haciendo lo mismo.
Bien, no sé si hay espectáculo por parte del presidente. Yo lo que sé es que hay intención de contratar a un periodista, para eso hace falta cesar a uno, pero no del espectáculo. No sé si no lo veo como un hombre espectáculo, tanto es más calladito el presidente. José Chu.
Bueno, yo me gustaría ahondar un poco en la parte política del asunto de la candidatura de la presidenta e intentar hacer un análisis efectivamente de lo que ha pasado esta legislatura, una legislatura bastante convulsa. Ya desde el principio se veían muchos grupos y muchos votos fragmentados. Nos ha llevado a situaciones, pues como dice usted, muy extrañas. No sé si llamaba desperpénticas, pero muy raras, ¿no? O sea, en fin. Y da la sensación de que incluso en las próximas elecciones puede darse algo muy parecido, ¿no? El electorado al que usted se dirige, un electorado centro-derecha, liberal, no tiene problemas, por ejemplo, en Puerto del Rosario hay una división del voto de derechas y hay partidos que antes eran ex-ciudadanos que están cogiendo un poquito de fuelle, parece ser. En el municipio de La Oliva también tienes otro ex miembro del Partido Popular, el señor Amador. En fin, ¿se ha cerrado en falso esta reunificación del PP? ¿Hay más gente en la que pueda incorporarse al proyecto a corto, medio o largo plazo?
Pues no sé qué decirle porque no me compete a mí esta decisión. Supongo que el presidente Insular estará valorando, pero es evidente que el centro-derecha ha estado fraccionado durante los últimos tiempos y que hemos incorporado una parte importante del centro-derecha, sin obviar que hay otras partes del partido que se han quedado fuera. Ejemplo de Pedro Amador o del Fuerte, me imagino que se referirá a Puerto Avanza o Fuerteventura Avanza de Peña Armas. Yo no considero que haya que cerrar nunca las posturas porque en política lo que estamos aprendiendo todos los días, lo que hoy es, mañana se da otra circunstancia distinta que no tiene que ser. Churchill decía, si nunca cambias de opinión, nunca cambias nada, porque la política evoluciona, los problemas de los ciudadanos también evolucionan, los partidos evolucionan, las personas evolucionan, las relaciones entre las personas también. Entonces decir hoy que no, para mañana que sea que sí, y además a mí no me corresponde, que le corresponde al presidente Insular, pues considero que no sería bueno el análisis, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros durante todo este tiempo, creo que cuando Fernando se presenta la primera vez y a la presidencia del partido, se pone como reto unificar esa parte del PP Majo que estaba fuera. Y yo creo que en esta segunda etapa lo ha conseguido. Y los partidos tienen que tener varias fases, ¿no? Los equipos. Y yo se lo decía también al presidente. La primera fase tiene que ser tener unos cuadros sólidos sobre los que crecer y presentarte a las elecciones, ver cómo evolucionan esos equipos. Creo que el partido en la primera fase cumplió, tenía proyectos en todos los municipios, exceptuando algunos que era evidente que había que reforzar por los resultados que habíamos tenido en el año 2019, y hablo concretamente de La Oliva, que no es ni bueno ni malo, sino simplemente había que hacer esa reflexión. Y en la segunda etapa era una etapa de crecimiento y tenemos que abordarla desde el crecimiento en todos los sentidos, crecimiento interno y crecimiento externo en el apoyo que tengamos las distintas candidaturas. Y desde ahí, yo creo que desde esa reflexión, pues la gente ha ido madurando poco a poco el partido. Por eso antes le decía que más que confrontación sí que ha habido debate, como un proceso interno, como en el resto de los partidos. Lo que pasa es que yo creo que en el PP teníamos muy poca costumbre de debatir, porque normalmente lo que se llegaba era decía lentejas, ¿eh? O las quieres o las dejas, y la persona que los dejaba se iba, y por eso tenemos a toda esta división fuera, ¿no? Porque éramos incapaces, bueno, voy a meterme dentro porque ya llevo 12 años y alguna responsabilidad tendré, de debatir o consensuar algunas posturas. Yo creo que eso ha cambiado también, por eso decía que decir que sí o que decir que no a una incorporación futura de alguien no tiene más que ver con los momentos en los que nos encontramos, que quizás hoy yo creo que ya hay candidaturas afianzadas que van a las elecciones en proyectos que llevan trabajando ese tiempo y que no tendría ningún sentido que en el último minuto de partido entraran, y hay otras que ya estaban más avanzadas, como puede ser la de Pilar, y que era más cómoda entrar porque era una necesidad mutua, ¿no? De nosotros desde el primer momento y de ellos también, porque no tenía ninguna explicación que siguiéramos en bandos distintos. ¿Qué pasa con el voto del elector? Bueno, pues seguir fragmentando el voto de centro-derecha provoca que haya dos formaciones políticas, Coalición Canaria y Partido Socialista, que continuamente sean las beneficiadas. Al Partido Socialista le pasa lo mismo porque tiene ahora facciones en Pájara, a Coalición le pasa lo mismo con AMF, que también era una decisión en su momento de personas que estaban parte o formaban parte de Asamblea Majorera. No es una cosa exclusiva del PP, lo que pasa es que parece como que el PP, el follón interno del PP siempre gusta más. También somos los responsables porque siempre hemos sido los que aireamos nuestro debate interno. Por eso decía antes también que eso también ha madurado, porque a nosotros se nos entiende como que cuando debatimos o tenemos confrontación de ideas es lucha interna y el resto de partidos es debate. Pues oiga, yo creo que son lo mismo. Lo que pasa es que nosotros somos, iba a decir una palabrota, más morrugos para quedar bien y formamos otro partido. Pero bueno.
Bueno, pero también hay muchos en Asamblea, en Coalición Canaria, que han cogido carretera y no...
Sí. Por eso decía que no es exclusivo del centro derecha.
Están los nombres por ahí, ¿no?
¿Consideras, Jessica, que él compite con Coalición Canaria en cuanto al electorado? Quiero decir, Coalición Canaria es un partido que, efectivamente, bueno, una tradición... No tanto, sí, de izquierdas en su momento con Asamblea, pero ahora mismo está la visual de Coalición Canaria en Canarias, es un partido, digamos, más al centro que a la izquierda, incluso un poquito más a la derecha que al centro, ¿no? ¿Crees que en Fuerteventura también se da esta dinámica, se compite PP y Coalición con el electorado?
Sin duda, creo que tenemos un electorado, nosotros centro-derecha, y a ellos se les gusta llamarse centro-izquierda, por tanto compartimos el centro, y creo que también se ve en ese voto las nacionales, ¿no? Como el Partido Popular bebe del voto nacionalista, que es de centro, y nosotros aspiramos a que en las elecciones poder conquistar ese espacio de centro que es de coalición en estos momentos en muchas instituciones. Y creo que durante mucho tiempo es verdad que hemos tenido unas líneas muy, digamos, escoradas más hacia la derecha, pero creo que el partido en los últimos tiempos se ha centrado bastante y sí que estamos compitiendo por ese electorado que compartimos en el centro. Pero ojo, que el Partido Socialista, que en algunos momentos también dice que es de izquierda, le gusta llamarse centro-izquierda, por tanto, muchos entendemos que las elecciones se ganan en el centro. Y de ahí que todo el mundo siempre se tilde de centro. Pero luego en las políticas, bueno, pues se ve la clara distinción, ¿no? Sí que creo que compartimos esa pelea por el centro, pero es verdad que cada uno de las formaciones, e incluyo en esta dinámica el Partido Socialista, bebe del centro, pero también de su propio electorado.
Yo creo, Jessica, que en algunos sectores del electorado de Fuerteventura, el electorado majorero, y llamo majorero al que nació y al que vino y al que está y al que vive aquí, ¿no? A nivel insular, se vota mucho a la persona, no tanto a las ideas, no, si es centro-izquierda, si es centro-derecha. Hay otros porcentajes que sí, que evidentemente, sobre todo cuando se trata de votar pues para el Congreso, para el Senado, ahí el voto sí va más a los grandes partidos y este pues es de Feijóo y este es de Pedro Sánchez y ahí está un poco más huérfana Coalición Canaria porque no tiene a nivel nacional, el voto es aquí a nivel Canaria solamente, ¿no? Pero yo creo que el voto en Fuerteventura, tanto compite el PP con Coalición, como Coalición con el PP, como Coalición y el PP con el PSOE, como el PSOE con... Vamos, que es una cosa más doméstica, quiero decir, si sirve.
Sí, y yo creo que las nuevas generaciones que se están incorporando a votar votan también a nivel el municipalismo y a nivel isla, votan más las personas y la gestión de esas personas, quiero pensar, porque a veces el voto se diluye en otras cuestiones, que ya tanto los partidos, ¿no? Es verdad que los partidos arrastramos una base electoral que es sólida, todos, Coalición, PP, PSOE, Podemos, todos los partidos que tienen un arraigo en la política desde hace muchos años comparten una base electoral que es sólida, que en algunos momentos esa base electoral decide quedarse en casa, se desmoviliza o no va a votar o considera que el partido no ha gestionado bien y esa base electoral se tambalea. Y luego tenemos otro espectro que crece o decrece en función de las personas. Y eso yo sí que comparto, que en la política municipal y en la política local, que estés muy pegadito al suelo y que estés muy en contacto con el vecino y que la política le hables de tú a tú, es distinto el voto que las nacionales. Pero lo que yo quería entender es que una persona que vota coalición en las locales y que vota PP en las nacionales es una persona que no le duele echar una papeleta del PP dentro de la urna y que por tanto es elector potencial también en las municipales. Y al revés, todas esas personas que están en el centro, que en algún momento vota izquierda y en otros derecha, en función de la gestión o de las personas, también es objetivo potencial de todos los partidos. Por tanto, ese es el electorado al que tenemos que llegar de forma muy transversal, que en algún momento no le ha dolido votar al Partido Popular por la gestión, por las personas, por la situación del país, por lo que sea, por X motivos, pero que también puede ser, al fin y al cabo, un votante de nuestra opción política.
Pues la verdad es que la demoscopia seria, la de ficha técnica por delante, ahora mismo es verdad, o sea, la situación que se está viviendo, sobre todo en Tenerife, en Gran Canaria y demás, es una recuperación de un electorado importante por parte del Partido Popular, en este caso a costa de Coalición Canaria. O sea, Coalición Canaria, de hecho, se juega la permanencia en la Liga para futuras elecciones del próximo mes de mayo. O sea, de momento parece que no hay sorpaso, pero hay quien está jugando al sorpaso, y es el PP, lógicamente, en la isla de Tenerife, en la isla de Gran Canaria, donde quien más va cayendo es Coalición Canaria, que tiene que trabajárselo mucho, ¿no? Hay algún que otro estudio que habla de que no saque cabeza de lista en Gran Canaria, Coalición Canaria. O sea, que
en Gran Canaria es muy difícil que Coalición Canaria cuadre.
No, por eso no, sorpaso, digo, el PP a coalición, sí. Pero que bueno, que en este caso no tiene sus dos diputados ahora mismo en Gran Canaria, o sea, que no, pero que se está hablando o esté evaluando el hecho de que no salga ni Pablo Rodríguez. Estamos hablando de un cambio electoral que, bueno, que merece la pena centrarlo. Oiga, lo que sí
yo
tengo,
también creo que una puntualización es que también Manuel Domínguez arrastra un voto muy moderado, se le asocia a una gestión en la isla de Tenerife, en el municipio de Los Realejos, con una mayoría absoluta holgadísima de 21 concejales, creo que tiene 14 o 15, con lo cual se le asocia a una persona de centro, moderada, que responde muy bien al elector, ese que estamos diciendo, que unas veces, que siempre va a votar gestión, y que en un discurso y en un escenario tan crispado como lo tenemos ahora en la política, que haya un faro de tranquilidad, cordialidad en el discurso y que no sea agresivo, yo creo que eso también arrastra al electorado. Es verdad que en Coalición Canaria han hecho esa reflexión y de hecho han bajado anagramas del Congreso, porque en Tenerife Clavijo y Fernando Clavijo y Manuel Domínguez compiten en ese espacio electoral, y donde nosotros somos, entre comillas, más débiles, no es en Gran Canaria, allí somos más fuertes que Coalición. Donde puede recuperar espectro Coalición es en Tenerife, y de ahí esa reflexión de traerse a Ani Oramas, que tiene esa buena prensa en el conjunto del archipiélago, no solamente en Tenerife. Yo creo que será candidata a Tenerife porque le toca, pero las encuestas, yo creo que se refleja ese conocimiento de esa candidata, ¿no? Pero yo creo que ahí sí que es verdad que el PP está recuperando un espacio de centro que perdimos con Ciudadanos, y que Vox parecía que en Canarias iba cogiendo cuerpo y se han vuelto a desinflar. Yo creo que eso también nos ayuda un poco.
Bien, de todas formas ya habrá mucho tiempo para hablar de todo ello. Lo que sí me parece haberme quedado con la sensación clara de que usted tiene libertad para conformar la lista de, o por cómo dice que le hablan sus compañeros, cómo se sitúa su compañero, la referencia. Bueno, parece que usted tiene la libertad suficiente, como también novedoso esto, de conformar la lista del Cabildo.
Sí, además yo creo que es bueno que nos sentemos todos a negociar esa lista, a negociarla en el buen sentido, en hablarla, que los perfiles respondan a una única palabra, que sea la gestión, y que le seamos fiables para el ciudadano a la hora de votar, que vean que esos perfiles pueden responder a cualquier área dentro del Cabildo. Yo creo que esa es la máxima que nos tenemos que poner. Cuando alguien piensa en una candidatura de gobierno, no solamente ve a la candidata, en mi caso, yo creo que también ve quién le acompaña en esta andadura, y por eso decía que los cuatro consejeros tienen que repetir, porque afianza esa sensación de que los cuatro que están, que han hecho un buen papel, pues repiten, y todo el que crea que han hecho un buen papel, pues les va a acompañar también en ese planteamiento de lista, y además abrirla, porque es evidente que nuestro objetivo es crecer. Las encuestas me las creo a medias. A mí me gusta más leer la cara B de las encuestas, de qué le preocupa al ciudadano, de qué se habla el ciudadano, cómo valora el ciudadano una u otra gestión.
Cómo se mueve.
Cómo se mueve de un partido a otro. Eso es lo que a mí me gusta de las encuestas, no cuánto vamos a sacar, que eso ya lo veremos en mayo y veremos a ver cómo vamos encaminados. Pero a mí lo que me gusta de la encuesta es la intraencuesta, en lo que nadie se fija. Yo soy muy amante del SIS hasta que entró Tesano, precisamente porque daba una calidad, ¿no?, del debate público en el buen sentido. Y ahora, bueno, pues lo más importante para mí de la lista es que el que nos vaya a votar, que lo haga con conocimiento de que la buena gestión está garantizada.
Bien, no sé si hay alguna pregunta más al respecto o entramos en la otra faceta, sí, que no, es la de consejera.
Que parece que las elecciones van a ser mañana.
No, lo que pasa
yo
que
por mí, mire.
Tenemos la suerte de que ha sido nominada el sábado y ya estaba concertado este espacio con Jessica León. Y bueno, pues no una simple entrevista, va más allá. Sí,
a mí me gustaría saber, porque esto va a aparecer muchas más veces durante la campaña y es una postura que yo por lo menos no tengo clara en función de los últimos acontecimientos que han habido alrededor de este proyecto de la ciudad del cine de Dreamland. En el pleno entendí o parecía que el Partido Popular secundaba una propuesta de coalición canaria en la que afirmaba estar absolutamente en contra de la instalación de este tipo de instalaciones en Fuerteventura, ¿no? Votaron, creo que los 11 consejeros, coalición. Es extraño porque después sale una nota de prensa de coalición diciendo que hay que buscar alternativas, ¿no? Yo he visto a la consejera hacer otras declaraciones. ¿En qué posición está el nuevo PP o el PP que encabeza usted? ¿En la del pleno, que decía que no a las instalaciones en la isla, o en la que hemos oído en los últimos días, tanto usted como su presidente, en la que pueda haber una alternativa de suelo para un proyecto de estas características, ¿no?, de audiovisual?
Mira, me alegra muchísimo que me hagas esa pregunta porque la voy a explicar muy bien. Vamos a ver.
Eso lo agradezco, porque yo tengo tal mezcolanza entre las distintas afirmaciones del presidente vía notas de prensa, declaraciones y demás, y vi el pleno y lo he vuelto a ver el pleno, y la verdad es que no encuentro el punto ese en el que coalición dice no a Dreamland, pero bueno, no importa.
Vale, yo
agradezco que no lo aclare.
Bien, la propuesta que se eleva al pleno es desestimar, sin más explicación, desestimar. Segundo, pues ya ponía no elevar a evaluación de impacto, porque estábamos desestimando, ¿vale? Entonces nosotros teníamos que enmendar la propuesta. ¿Por qué? Porque si nosotros desestimábamos de forma arbitraria y sin explicar al promotor las razones por las cuales se desestimaba el proyecto, pues corríamos el riesgo, y distintos asesores jurídicos nos lo advertían, de que si lo desestimábamos así, el promotor podría simplemente, en un contencioso, tumbar la propuesta de acuerdo por considerarla arbitraria, que es una de las condicionantes de la ley, de la propia ley del suelo. Por tanto, una de las dos enmiendas tenía que salir, o bien la de coalición o bien la del Partido Popular. La del Partido Popular es clarísima, que es sí al proyecto, pero no a la ubicación. Por tanto, yo creo que cuando leímos esa propuesta de acuerdo, la estrategia era clara. ¿Por qué? Porque nosotros le estábamos echando un salvavidas, y perdóname que así se lo diga, al señor Briansó, sobre todo con la del PP, que era la más clara. Yo en ningún momento, porque el exponendo de coalición, para que ustedes lo sepan, es el mismo que el del Partido Popular, solo que Lola García decía, nosotros no desestimamos porque llevamos 2 años diciéndole que ofrezca otro suelo. Bien, eso es la postura de coalición. Yo respeto, pero sí es verdad que nosotros con un voto, solo con un voto, podíamos enmendar la propuesta de acuerdo y sacarla adelante. Le echamos ese salvavidas a Podemos de decir que sí al proyecto, porque es innegable que el proyecto puede ser de interés para la isla de Fuerteventura, pero no en la ubicación en la que se sitúa. Y ahora me dicen, no, el estudio de alternativas. También decía yo en mi intervención, el estudio de alternativas es ficticio, en tanto en cuanto nosotros no vamos a poder decirle a la propiedad qué suelo tiene que comprar. Solo hay un suelo disponible, y de hecho el primer estudio de alternativas que se presenta en el Cabildo, les quiero recordar que también tenía todos los parabienes, y el estudio de alternativas era ADG y Juan Grande. Con lo cual, yo creo que solamente cabe explicar esta postura desde el consenso, y así se lo trasladamos a todas las partes que nos llamaron para intentar consensuar esto. Y lo decimos desde el más absoluto y sincero apoyo. Este proyecto, donde está, no va a salir. Incumple varias leyes que ahora sí van a informar los técnicos, porque hasta ahora lo que han hecho es hablar sobre si cumple o no cumple para ser declarado de interés insular. Y ahora vamos a ver en las ubicaciones todas, por ejemplo, la servidumbre de acueducto, la ley de carreteras y una serie de cuestiones que tendrán que analizar en la parcela y que creo que se le ha dado traslado también al promotor, pero oye, es decisión de cada uno. La postura del Partido Popular es clarísima, sí al proyecto, no a la ubicación, y lo que intentamos en el Pleno fue que saliera adelante la motivación de nuestro voto, que la nuestra en concreto era suspender esa declaración hasta tanto en cuanto se ofreciera dentro del estudio de alternativas otro suelo sobre el que sí se pudieran pronunciar los técnicos, sin más.
Bien, pues continuamos entonces con aclarado ese tema. Yo tenía la misma percepción de Coalición Canaria, que lo dijo perfectamente en el pleno, por eso lo he vuelto a escuchar, pero vamos, lo que sí que no tengo claro todavía es la posición de la presidencia, porque la he visto cambiar varias veces, ¿no?
Bueno, sí. Yo es que yo creo que la presidencia se ha dado cuenta de su grave error.
Bien. Un oyente nos planteaba una pregunta esta mañana que, bueno, que la resumimos porque la pregunta que hacía pues era muy larga. El oyente entiende que los servicios de socorrismo se están precarizando en la isla, se refiere a socorrismo en las playas, la mayoría han dejado de ser públicos y están pasando a manos privadas, subcontratadas o subcontratas. El oyente dice que el número de ahogados en las playas de Fuerteventura solamente nos supera Gran Canaria. Vivimos del turismo de playa, ¿no cree la consejera que este servicio tan importante para la isla debe estar en manos públicas y no depender de una empresa privada?
Bueno, vamos a empezar por el principio. En el año 2017 se aprobó una ley que tiene que estar en vigor, que tenía que entrar en vigor este año, y de hecho el gobierno de Canarias amenazó a los municipios de turísticos y de playa que la ley de seguridad en las playas tenía que entrar en vigor y han pedido modificar el plazo. Ahora bien, yo no creo que los ayuntamientos en estos momentos no tienen capacidad para absorber plantillas de socorristas dentro de sus instalaciones, porque no pensemos en los nuestros, pensemos que Canarias son 88 municipios y que no va a haber una ley para cada municipio, ¿vale? Pensemos en municipios mucho más pequeños, pero sí que es verdad que entiendo que el servicio de socorrismo en las playas y en general todos los servicios de las playas tienen que estar en las mejores condiciones porque precisamente de eso vivimos. Vivimos de una isla que además de ser sol y playa, pero principalmente por lo que nos eligen en el resto de mercados es por el sol, por nuestro clima y por nuestras playas, que son además las mejores de Europa. Y es verdad que los ayuntamientos tienen que poner más personal y, por tanto, más presupuesto para evitar la precarización de los servicios y que se presten las mejores condiciones. Tampoco creo en las playas de temporada, porque en Fuerteventura no existe esa temporización del verano y el invierno, porque precisamente nos eligen siempre pues por nuestro clima. Y tenemos que tener la seguridad siempre garantizada. No me vale que en los meses, ahora que se mete el tiempo sur, que la playa en algunas, pues hablo por ejemplo de Playa Blanca o de todas las de la costa de Sotavento, estén solamente en los meses de verano, porque nuestras playas las usan los 365 días del año. Yo creo que ahí los ayuntamientos tienen que ponerse la pila y desde luego el Cabildo en eso les puede ayudar. Hemos sacado dentro de los planes de sostenibilidad turística en destino una línea de 3,5 millones de euros solo y exclusivamente para ayudar a los ayuntamientos a equipar las playas en kioscos. Cuando hablo kioscos no estoy hablando del kiosco en el que nos tomamos la caña, sino el kiosco se refiere a todo, kiosco para baño, kiosco para taquillas, kiosco de almacén de deportivo, kiosco para casetas de socorrismo. Es decir, yo creo que hay que darle y dotar de servicios a las playas y coincido que no pueden precarizarse esos servicios porque es de lo que vivimos.
Sí. No, en la misma línea, porque es verdad que este tema de los ahogados es una cuestión que le hacemos bastante seguimiento. Efectivamente, es la segunda isla que más gente, pero el volumen de turistas es la mitad que otras, ¿no? Quiero decir.
Sí, pero el número de costas es muchísimo mayor.
Pero la proporción, al final los que se ahogan son los turistas. No suelen ahogarse en ningún tipo de otras personas y se ahogan en la costa oeste por desconocimiento, o sea, además de políticas públicas en relación a los socorristas, que efectivamente hacen falta muchísimo, no echa de menos la consejera información real a los turistas. Una vez llegan al aeropuerto, decirle, señores, esto es el Atlántico, o sea, no está usted en el Mediterráneo, esto es distinto.
Ay, hablando de la información al aeropuerto, rogaría a ENA que por favor ya sacara el convenio, a ver si podemos poner
bueno,
en marcha
dice aeropuerto, vale, dice
la oficina de información, ¿no?, turística.
Recepciones de hoteles, en fin, que el turista,
sí,
supiera.
Y
que
además,
ir a Cofete en invierno no es lógico.
Claro, y además su desinformación viene de la base de que no son usuarios de playas, con lo cual aquí a lo mejor tenemos muy claro que una bandera roja te prohíbe el baño o una bandera verde te lo permite, y ellos no son conscientes de la señalización de las playas y se meten a bañar independientemente de todo esto. Luego en la Caravista tenemos otros problemas, que también son las coberturas, que no se ha implementado un sistema Tetra desde hace, bueno, yo creo que desde el año 2012 que tenemos este debate, y todavía estamos expropiando suelo para ver si podemos poner una antena que permita que, por ejemplo, en aguas verdes, cuando alguien se cae al agua, se pueda
la playa del Valle. En la playa del Valle.
En la playa del Valle, sí. Precisamente ayer o antes de ayer un pescador se lo llevaba a la marea, no se ahogó, gracias a Dios. Pero es verdad que pues este tipo de cosas también parten desde la administración pública. La información, por supuesto, y yo por eso decía, no solamente es cuando lleguen al aeropuerto, sino también en los propios hoteles tiene que existir esa señalética bien explicada, pero también cuando no hay ausencia de posible de información, tiene que haber algo que le explique a todos lo que está a punto de hacer, porque claro, ven la mar en calma, y mi padre siempre decía, nunca le des la espalda al mar por muy calmada que la veas, porque te sorprende, ¿no?
Sobre todo la mar del norte.
La mar del norte. Y yo creo que esto, bueno, nosotros, porque es igual que cuando estalló el volcán de La Palma, que los canarios hoy estábamos sorprendidos, pero lo teníamos como algo normal que puede pasar porque vivimos en tierra de volcanes. Es verdad que quien viene de Europa no tiene normalizado bañarse e interpretar señales de una playa que puedan ser más o menos peligrosas. Y yo creo que en eso sí tenemos que hacer más pedagogía, y ahí coincido con
yo José. Estuve consejera hace poco por el sur, porque como se da en tantos sitios, no voy a nombrar el santo, pero en la playa estaban los chiringuitos donde tiene que estar el socorrista, y más nada. Mañana y tarde, durante todo el día. Allí no había ningún socorrista, ¿eh?
Por eso digo que la temporalidad que la asocian a las playas en Fuerteventura no existe. Vale, sí. En verano hay más gente que va a la playa. Es evidente, hace más calor. Pero nuestras playas las usan todo el año. Y precisamente lo que decía José Chulo, los que se ahogan no son los residentes, son las personas que nos visitan por desconocimiento. Y yo creo que esa precarización en muchos municipios existe, en otros no, pero es verdad que también
alguien que llega y ve Cofete y dice, aquí me baño yo,
exactamente,
es una maravilla.
Y luego hay playas, hay playas que el residente ni se le ocurriría bañarse, Cofete, y donde el que viene de fuera ve 14 kilómetros de playa virgen y, oye, te apetece darte un baño, claro. ¿Quién no lo ha hecho, no? Cuando está de viaje. Pero es verdad que a todos esos sitios tenemos ya que empezar a llegar, porque la influencia de las redes sociales, para bien o para mal, nos han posicionado dentro del conocimiento de la isla, pero también es verdad que está explotando algunas zonas donde hasta hace nada nadie se bañaba, y ahora sí, y la cara oeste es buen ejemplo de eso.
Bien, esta semana se celebra por fin la primera feria de Saborea Fuerteventura. Ha costado un triunfo liberar la marca Saborea Fuerteventura. En este caso fue en enero cuando la Asamblea de Saborea España comunicaba el que ya había sido aceptado Fuerteventura como un destino Saborea ya, y bajo ese paraguas se han ido cambiando las fechas, se ha ido morando. No son las mejores.
No lo son.
Es una fecha desgraciadamente muy incómoda, pues ya nos lo dicen los propios restauradores, de que, en este caso les ocupan ya la agenda de cenas, comidas y demás de Navidad. Será de 16, 17 y 18 de este mes, o sea, este fin de semana. Va a ser en el Charco, primero se planteaba en Pozo Negro, y bueno, pues en este caso distintas razones, pero sobre todo una apuesta suya personal por el Charco es lo que decantó la celebración en el entorno de los hornos del Charco, ¿no? Y bueno, pues con Fuerte Grumet, que está ahí ubicada también en esos hornos del Charco, bueno, pues se va a llevar a cabo esta primera edición de Saborea. Un equipo pequeño, el que usted cuenta, además con dos técnicos son el gerente y otro técnico del patronato, y bueno, pues en este caso y una colaboración además muy importante con el consejero del sector primario, con David de Vera, que en este caso se ocupa de la parte de lo que es el club de productores. ¿Cómo se presenta esta feria?
Bueno, pues yo creo que lo has resumido bien. Ha sido muy costoso hacer entender que el turismo no solamente es el de los años 90, que el tour operador venía, desembarcaba y era el tour operador el que hacía todo lo demás, el creaba producto. Ahora la isla también tiene que crear ese producto. Llegamos bastante tarde, sinceramente, y ahora pues cada vez más vienen desorganizados con un paquete básico que es hotel y avión, y hay que darle alternativas. Yo creo que la gastronomía, que ahora mismo es la quinta motivación por la que nos eligen el turista que viene a Fuerteventura, hay que darle muchísima más visibilidad. ¿Por qué? Pues porque si miramos a la isla vecina, es algo que llevan trabajando durante mucho tiempo y el gasto, incrementa el gasto del turista en destino, que es en definitiva lo que queremos todos cuando alguien viene a Fuerteventura, que gaste aquí, que consuma aquí y que repercuta en las empresas de aquí. Saborea es eso, ¿no? Es vincular al sector primario en ese alegato que siempre hemos tenido de que el turismo tiene que tirar por otros sectores de la isla de Fuerteventura, pues es vincular el sector primario con el sector turístico, y se nos hizo muy, muy complicado hacer entender algún que otro servicio que esto no era sector primario, sino era la parte turística de dentro del sector primario, ¿no? Y bueno, habíamos estado y por eso se retrasaba una y otra vez. Nosotros teníamos intención de sacarlo a finales de noviembre, no pudo ser por la tramitación, pero era, sin duda, queríamos echarlo a arrancar, queríamos arrancar esta máquina ya, porque la marca es algo que ilusiona a todo el mundo. Madrid Fusión está a la vuelta de la esquina, los productores, los cocineros tienen que ver aquí la referencia. No es un proyecto político de Jessica, es un proyecto por y para ellos. Cuando Jessica no esté o no esté David, ellos van a tener que seguir tirando de la marca, y qué mejor manera de que empiecen ya a hacerlo. Y en esta primera edición, que es ya este fin de semana, 25 cocineros y productores van a estar allí apostando por la marca, apostando por este reglamento, apostando por algo que yo creo que en el futuro nos va a dar muchísimo beneficio. ¿Por qué en Los Hornos? Bueno, pensábamos hacerlo en Pozo Negro, pero una de las naves tuvo un problema de infraestructura y no pudo ser. Y luego ya no podíamos invadir el centro de ningún otro núcleo, porque ya es la Navidad, pues Corralejo tenía ya pues actividades previstas en el centro, igual Gran Tarajal, igual Morrojable. Entonces no queríamos ser un estorbo para ninguno de los ayuntamientos y elegimos Los Hornos. También es verdad que yo tengo una historia personal en Los Hornos, que siempre acabo en Los Hornos, no sé cómo lo hago. Y desde aquí agradecer a la concejala de Turismo, Sonia Álamo, porque se ha puesto a disposición y manos a la obra con el Patronato de Turismo, con esas dos únicas personas que de momento están comandando este proyecto. Este proyecto tiene que crecer mucho. Pretendemos sacar adelante un plan específico para Saborea, para dotarlo de recursos y personal para poder que esta marca vaya rodando, porque hay que hacer un trabajo muy importante de campo con los cocineros y también un trabajo importante de campo con los productores para que encuentren la sinergia dentro del paraguas de Saborea. Y bueno, este fin de semana, pues música en directo desde las 12 hasta las 7 de la tarde, para que también así los cocineros puedan atender sus restaurantes en las cenas, que yo sé que es una fecha muy complicada. Pues música en directo, show cookings, importantes cocineros que los daremos a conocer a mediados de esta semana, toda vez que aterricemos de Londres. Y desde luego lo que sí hay es muchísima ilusión. Agradecer a la mesa gastronómica que continuamente haya aportado ideas, sugerencias y personas que puedan hacer grande este proyecto. Y contaremos en principio con dos destinos, dos de los cuatro destinos de Saborea de Canarias, que son La Palma y Lanzarote, que van a estar también con nosotros.
Bien, no sé si alguna curiosidad con Saborea. No.
Aunque suena chiste, probablemente este fin de semana vuelva a llover en Fuerteventura.
¿Qué dice? Bueno, no pasa nada.
Pero no avises a los malos augurios.
No,
en Puerto decir, seguro que no, llueve para mal este.
No, lo digo a un tono de humor un poco, ¿no? De lo que yo planteo es, vamos leyendo más aviones, muchos más aviones, más turistas, pero menos ingresos. No hay mano de obra suficiente para los hoteles, para los bares, para los restaurantes, para la hostelería en general. Y a esto se suma que hay voces que dicen que la solución a los problemas del turismo y de otro tipo de problemas en Canarias está más en el decrecimiento que en el crecimiento, que no podemos seguir creciendo al ritmo que estamos creciendo, porque eso exige mano de obra, exige servicios, exige colegios, exige hospitales, exige centros de salud, y no damos el ejecutivo, el gobierno no, los cabildos no tienen suficientes fondos para atender pues esas demandas que se plantean con el turismo y con la gente que se incorpora al mercado de trabajo y la población en general, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que el turismo en estos momentos lo que tiene es un problema de vivienda. Parece paradójico, pero la gente no puede venir a trabajar a la isla de Fuerteventura si su sueldo son 1.500 euros y el alquiler son 1.000. O sea, eso es evidente. Yo creo que no voy a descubrir aquí nada nuevo. Aquí tenemos un problema de vivienda de muchos años sin hacer vivienda. Tenemos un problema de falta de regulación de algunas zonas. Tenemos problemas de vivienda en el marco de la falta de ayudas al alquiler, que no puede reducirse a un grupo porque sean menores de, tiene que abrirse a la falta de recursos o a que sean las familias. Y luego también tenemos otro problema que es la falta de especialización en algunos sectores, por ejemplo, que no encontramos chófer. También es por la falta de vivienda, pero también porque hace falta gente que se cualifique y el CAP son 5.000 euros y en estos momentos no hay gente que tenga esa capacidad financiera de pagarse los distintos permisos para poder el día de mañana ponerse a conducir una guagua, ¿no? Estamos trabajando en soluciones a medio plazo y a largo plazo para que eso pueda ser así. Nosotros decíamos cuando comenzamos que era necesario crear el consorcio de la vivienda, igual que lo tiene Gran Canaria, y el Partido Popular no renuncia a ese máximo. Es verdad que no encontramos el apoyo en los ayuntamientos. Las competencias sobre la cesión de suelo recaen en los ayuntamientos, al Gobierno de Canarias, y la elaboración de esas casas y de esas viviendas recaen en el propio Gobierno de Canarias. Nosotros lo que planteábamos era la creación de un consorcio como lo tiene Gran Canaria, donde pudiéramos rehabilitar el parque de viviendas públicos existentes, rehabilitar el parque de vivienda público que están en grandes de los tenedores como bancos y fondos de inversión, y por otro lado, y aparejado a eso, crear una línea de alquileres sociales desde el propio Cabildo, porque es evidente que el Gobierno de Canarias lleva más de... Yo recuerdo, era yo periodista de la televisión canaria en el año 2012 cuando vino Paulino Rivero a inaugurar las últimas viviendas que se dieron en VPO, que creo recordar que fueron en Morrojable. Con lo cual, llevamos un montón de años con una cantinela impresionante. Yo recuerdo que estos tres últimos años, hasta tres veces Sebastián Frankis ha propuesto una suerte de viviendas públicas, creo recordar que 40 para Puerto del Rosario y 23 para el municipio de La Oliva, y todavía hoy no se ha puesto una piedra para que esas viviendas sean realidad, con lo cual yo creo que al final todo estos carteras de servicios que tienen que ir acompañando el crecimiento de la población tiene que existir, si no estamos en ese déficit, ¿no? Y por otro lado, yo sí que creo que tenemos que crecer en calidad y no en cantidad, y yo en algún momento lo he dicho, tenemos que dejar de contar cuántos llegan y contar cuántos nos ingresan. Es verdad que en el año 2019 el turista gastaba una media de 964 euros y el gasto ha crecido en torno a 1.200 de media, con lo cual hemos crecido casi un 33% con respecto al año 2019. Es bueno, pero tenemos que crecer un poquito más para llegar a esa media de 1.400, que es lo que gastan en el conjunto del archipiélago. Y yo creo que ese es el reto que tiene que asumir Fuerteventura. Crear fuera de los hoteles pues esos productos que sean atractivos para el cliente que visita Fuerteventura. La gastronomía es uno, el sector deportivo es otro eje estratégico y otra serie de pues servicios que pudiésemos prestar en la Fuerteventura del interior, el ecoturismo, el turismo rural, pero entendido bien desde el punto de vista incluso deportivo y gastronómico y de deportivo activo de naturaleza, y luego a partir de ahí empezar a generar un discurso también vinculado a la sostenibilidad, que tiene más que ver con la calidad que con la cantidad. Y es verdad que tú llegas a las ferias y se te presentan números espectaculares, un 50% más en el Reino Unido, de media un 34% más para la isla en los distintos mercados, pero tenemos también que hacer esa reflexión de que hay hoteles que han parado venta por no tener
Personal
y prestar el mejor servicio de calidad para que esa persona repita.
Sí, estamos a punto de culminar una serie de programas en cada uno de los municipios, Radio Sintonía, donde están participando hoteleros, están participando restauradores, cocineros, están participando responsables de restaurantes, están participando el sector primario y están participando actividad económica, ¿no?, vinculada al turismo. Y Tero, te puedo confirmar que entre las conclusiones que estamos sacando de cada uno de esos programas, y hemos recorrido, nos queda nada más que cerraremos este viernes, concretamente nosotros ya esa serie de programas, y te puedo garantizar que estamos en mejor situación que en 2019. Estamos con un nivel de facturación muy por encima de 2019, según nos cuentan los hoteleros. A día de hoy, hoteles al 80%, pero con un gasto muy importante. Los restauradores de la zona, además, reconocen que están recibiendo tanto turista como local.
No, pero quienes hablan
estamos, crecimiento espera, no... Espera. Lo que pasa es que hoteles que tenían destinado presupuesto para el año de 2 millones de euros en energía... y en otros servicios, han tenido que doblar su presupuesto a 4 millones. Lo que pasa es que no todos los hoteles están en condiciones de hacer ese doblaje en cuanto a coste, pero lo que se le ha subido son los costes, que se comen también los beneficios. También. Pero la realidad que está viendo ahora mismo la isla Fuerteventura es hoteles, y estamos viendo a todos los niveles, inclusive el hotel rural, como la semana pasada en Gairía, en Twineg, y en este caso estamos hablando de una ocupación muy importante, estamos hablando de una facturación muy por encima de 2019, o sea, prepandémica, datos prepandémicos, y lo que sí estamos hablando de un disparate en cuanto a costes. Eso sí lo estamos hablando. Estamos recuperando turismo de familia, que hacía tiempo lo habíamos perdido en la isla Fuerteventura, y bueno, pues en este caso diversificando mucho más los turistas que están llegando de distintos destinos, aunque predomina y casi a la par el alemán con el inglés. Y bueno, pues en este caso se nota y ve. Y lo que pasa es que empieza a haber un concepto también distinto, que lo veo en los últimos programas. Empieza a haber gente con pulsera y dice, mira, estoy incluido que sale. No, es que también el de media pensión está con pulsera para poder diferenciar dentro de los hoteles. Entonces, y claro, lo que está viendo mucha gente en la calle que te sale a comer. Y si no, pues mira, te invito ahí a partir de ahora a las 12:30, que te pongan en esta misma calle y veas la Jaira de Mía, cómo los turistas van llegando solos. La gente se mueve. Y se está moviendo muy, muy por
pero
su
yo
cuenta.
Yo me refiero, Santiago, y yo creo que están en línea con lo que planteaba la consejera. Más calidad y menos cantidad. Esta gente que empieza a hablar, oye, que la solución está en decrecimiento, que no podemos... No se trata de...
Media pensión es más calidad.
No se trata de ir a cerrar hoteles.
Pero media pensión es más calidad.
¿Me entiendes? Y una línea que pareja con... Porque después llega, porque empieza a llegar más turismo... Y los colegios siguen siendo los mismos.
Sí, pero
y las plazas sanitarias siguen siendo las mismas.
También... Bueno, si tenemos un presupuesto desde hace 10 años, que es si los ciudadanos hiciesen ese ejercicio de coger presupuesto y mirar lo que se presupuestaba hace 10 años y mirar lo que se está presupuestando ahora, es que es lo mismo una y otra vez. Es como si Fuerteventura fuese la bolsa de toda Canarias, porque como saben que no se va a ejecutar el presupuesto, nos ponen 100 millones... bueno, de aquella manera, porque no son 100 millones, porque prácticamente 20 vienen de fondos europeos, con lo cual no son 100, son lo que teníamos hace...
Y no se ejecuta.
El Colegio del Castillo, el enlace con el Aldeana, el Colegio de la Lajita, el Centro de Especialidades Médicas del Sur, la ampliación del Corralejo 2, es que te lo puedo decir de memoria y el año que viene, si seguimos así, te lo volveré a decir.
José.
Sí, no, yo a mí me gustaría hacer hincapié en lo que comentaba Tero también del crecimiento o decrecimiento. Tero, esto es una cuestión de rentabilidad y Santiago lo acaba de poner sobre la mesa. Si efectivamente no hay rentabilidad porque los costes se disparan, pues básicamente tendrá que ser volumen, porque, en fin, si, y luego otra cosa que comentaba la consejera, 1.500 euros que cobra un profesional de hostelería, ojalá. O sea, los oyentes que estén trabajando en la hostelería, la gran mayoría no pasan de 1.100 euros, ¿no? Efectivamente, si les cuesta la casa 1.000 euros, ¿quién está pagando el pato de los costes de los grandes hoteles? Pues casi siempre los empleados, porque se sube la rentabilidad. Ay, suben los costes, los propietarios tienen el mismo beneficio, quien está pagando es el salario base, que además no puede acceder a la vivienda pública, por lo que decía la consejera.
Bueno, estábamos hablando de los choferes, los choferes sí cobran estos 1.500 euros. Bueno,
un chofer podrá cobrar 1.500 euros, pero una camarera de pisos, que es la norma general, pues entonces están como están trabajando 10, 8, 12 horas al día, ¿no? Y luego
un cocinero en condiciones está cobrando mucho más de eso.
Un cocinero en condiciones no es la norma.
Perdón.
Que todos no son cocineros.
No, que digo que hay más, aparte claro. Una camarera de piso, no, según el
camarero de piso, un camarero, el volumen de la hostelería.
Hombre, lo que sí falta es vivienda y no creo que los intermedios sean la solución porque eso es VPO.
Pero hay empresas turísticas
profesionales
que están pagando viviendas. Sí. A los profesionales para que vengan a Fuerteventura a trabajar.
Esto no es un problema de VPO tampoco, ¿eh? Porque la VPO no va dedicada a este tipo de sector. Es un problema de suelo. ¿Y quién es responsable de que no haya suelo para viviendas en esta isla?
Lo decía antes.
O sea, básicamente somos 25 años sin PIOF.
Los planeamientos
municipales. Y esto es responsabilidad de casi todos los políticos de Fuerteventura.
Lo decía antes y por eso... Una de las intervenciones que tenía recientemente hablaba de ese modelo de isla, de dónde, cómo y hacia dónde, y dónde invertir y con quién me refiero a si es para vivienda, si es para suelo industrial, si es para otro tipo de infraestructura, si no nos ponemos de acuerdo. Y yo siempre digo,
hay una cierta inseguridad jurídica en todo esto.
Correcto.
Si no hay modelo y no hay suelo, efectivamente,
hay
¿quién vendrá a hacer viviendas aquí? ¿Y quién paga el pato? Pues estos pobres profesionales o no de la hostelería.
Sí, y además no podemos emplear para todo el artículo 123 porque el artículo 123 es una salvedad dentro de la ley. Entonces lo que no podemos convertir es en la puerta de atrás, en el salón de la casa, porque los políticos que estemos al frente de nuestras responsabilidades seamos incapaces de sentarnos en una mesa a hablar del modelo de isla, que es de lo que hay que hablar en estos momentos. Precisamente por eso, porque genera inseguridad jurídica, la inseguridad jurídica espanta al inversor y al final estamos dando vueltas sobre lo mismo 20 años. Y yo creo que al final hay que ser un poquito maduros, renunciar cada uno a un poquito de su planteamiento, dejar de dibujar rayas en función de quién sea la propiedad del suelo, que eso también me parece interesante que debiéramos hablarlo.
Sí, claro.
Y claro.
¿Se compromete la señora de León a un PIOF si es presidenta del Cabildo?
Por supuesto que sí, y además sin colores. Pues y además sin colores.
Eso tiene que comprometerse porque...
Pero miren,
ya se comprometió en la anterior legislatura y en la anterior.
Esta
promesa siempre ha habido... Es verdad que es la primera vez que se presenta, pero eso se lo pregunto, claro.
Pero yo creo que además los partidos debiesen quitar el lenguaje político del plan insular. Porque yo creo que todos los partidos tienen gente preparada y cualificada para poder llevar a cabo planteamientos de tipo técnico que beneficien al conjunto de la ciudadanía y que nada tengan que ver con el interés político. Porque lo que no podemos hacer es poner a catastros andantes al mano del PIOF porque, oiga, pues genera un poquito de desconfianza.
Bien, óiganme, la primera ocasión que se celebraba hace 15 días el Festival de Cocina Volcánica fue en Puerto del Carmen, en Varadero. En 24 horas, que no son 24, que se quedarían en 12 horas, realmente, porque la noche cierra, vendieron 150.000 tickets de un euro.
Son tapas, ¿eh?
150.000 tickets, tapas y copas.
Ah,
150.000 tickets.
Ya te cuadra, ¿no?
Claro. Tapas y copas de vino.
Y más los conejeros que son medios vinagres.
No. Además, muy bien, de ambiente familiar. Sí. Fue fantástico ver el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. Y a las 2 de la tarde de la tarde del domingo se había facturado, o sea, se hizo un recuento que no el definitivo, y ya se habían vendido 150.000 tickets en Cocina Volcánica, que era la primera vez que se celebraba, y en un enclave distinto a Teguise, que fue en el muelle Varadero de
Puerto del Carmen, La Tiñosa.
Por tanto, eso significa que además del esfuerzo que hagan los grupos que participen, o sea, Fuerte Grumet, los productores, el esfuerzo que hagan ellos, bueno, lo importante es que acudamos, que vayamos para que esto salga adelante, ¿no? Por eso no son 150.000 personas, pero sí estamos hablando de un número importante. Por lo tanto, la fecha es el viernes, sábado y domingo. Este fin de semana fue la Feria del Queso y fue un éxito también en
sí,
Antigua.
Señor. Ayer y estaba la gente lleno tiene de
gana,
gente.
La gente tiene gana. Esperemos que estar a la altura todos los que nos van a representar ahí en ese festival de Saborea Fuerteventura. Y bueno, pues suerte para todos ellos. Gracias, consejera, por estar
Muchas
con nosotros.
Gracias,
candidata, por estar con nosotros. Me parece que es la primera candidata que tenemos, ¿no? Para las próximas elecciones al Cabildo Insular de Fuerteventura. Sí. Es la primera, sí. Bueno, pues, bienvenida. Y bueno, pues, habrá tiempo de hablar de muchos temas concretos, como el planeamiento, que sin duda, habrá. Bueno, de aquí a mayo tampoco queda tanto. Tero Brito, gracias por estar con nosotros un lunes más. Saludos, gracias a José Chuarma.
Gracias, Santiago.
Y gracias, consejera y candidata al Cabildo de Ciudad de Fuerteventura, Jessica de León, por acompañarnos. Saludos.
Muchas gracias.
Nos quedamos ahora con una pausa musical, publicitaria. Rápidamente estaremos con Teresa Cabrera de la Asociación de Familiares de Alzheimer y otras demencias de Fuerteventura. Y a continuación, Parlamento, con nuestro espacio que habitualmente no trae toda la actividad parlamentaria. El próximo día 19 viajamos a Tenerife y estaremos en este caso el 20 y el 21 en la aprobación del presupuesto. Saldrá el presupuesto de Canarias, pues en la misma fecha en que ya será aprobado también, entraba hoy en trámite en el Senado, el presupuesto general del Estado español. Saludos.